Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El descubrimiento de alguien que no solo sabe lo que dice, sino cómo decirlo. Señoras y señores, ese descubrimiento es una experiencia capaz de alegrarle el día a cualquiera que viva atento a estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos rodeados de gente que no sabe lo que dice. O lo sabe, pero no sabe cómo decirlo. O no le interesa decirlo mejor. Y no por falta de inteligencia, ¿no? No por falta de inteligencia, sino por falta de interés en prestar a las palabras la atención que merecen. Y yo acabo de tener la alegría de encontrar a un cubano, joven todavía, que sabe lo que dice y sabe cómo decirlo. E inmediatamente, por supuesto, he pensado en ustedes. Este cubano se llama Yandrey Lai. Nació en el municipio de Esperanza, en Las Villas, en 1984, y es periodista, escritor y editor. Según la nota biográfica que aparece en la plataforma digital El Toque, una plataforma que acabo de descubrir navegando por internet, según esta plataforma, Yandrey Lai, este hombre a quien no conozco, es licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana y egresado del noveno curso de técnicas narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Yandrey Lai, sigue diciendo esta nota, es ganador de los premios periodísticos 26 de julio y 1 de mayo. Recibió mención especial en el concurso literario de Cervantes a Borges, auspiciado por la Fundación Borges, y ha publicado 2 libros. Según esta nota, los textos de Yandrey Lai han aparecido y aparecen en publicaciones de Argentina y Estados Unidos. Pero amigos, bastó un texto, uno solo, un texto breve, para convencerme de que estaba ante un compatriota nuestro, cuyo trabajo debía conocer mejor. Y efectivamente, busqué otros textos, otros artículos suyos, y la lectura de esos artículos me produjo el mismo placer. ¿Y por qué digo placer? Bueno, porque hay textos que interesan, pero cuya lectura resulta incómoda, ¿verdad? Resulta incómoda porque la forma en que han sido escritos es una forma torpe, o es una forma seca, o es una forma impersonal, y uno acaba intuyendo, uno acaba adivinando que el autor, por mucha información que baraje, no ama la escritura. No la ama, o carece de la sensibilidad y la habilidad necesarias para que sus textos, además de informarnos, nos deleiten. Se impongan no solo por lo que dicen, sino por la forma en que lo dicen. Un ejemplo claro de esta realidad es un libro que muchos de ustedes seguramente han leído, 100 años de soledad. Al margen de lo que cuenta Gabriel García Márquez, es la forma en que lo cuenta. Uno lee esa prosa de Gabriel García Márquez y es como si se diera un banquete verbal. ¿Por qué? Porque hay una fluidez, hay una sensualidad, hay un gozo del acto de escribir que acaba siendo contagioso. Acaba siendo contagioso. El artículo o reportaje de Yandrey Lai, que me ha llevado a hablarles de él, se titula Máximo Gómez y la ingratitud humana. Máximo Gómez y la ingratitud humana. Y se ha publicado en esta plataforma digital, El Toque, ilustrado con fotografías de Alejandro Madorrán. Fotografías, tengo que decirlo, que le vienen como anillo al dedo al espíritu de este texto que nos enfrenta. Nos enfrenta, una vez más, a un tema recurrente en este programa. Y ese tema es el de las ruinas. Sí, el de las ruinas de todo tipo. Materiales, morales, sociales. Esas ruinas que rodean al pueblo cubano en todas partes. Porque los años recientes parecen haberse esmerado en tratar de destruir, además del país, físicamente, además de destruir el país, destruir la nación. Es decir, destruir incluso lo intangible, aquello que no puede tocarse, que no puede palparse. Por algo, Antonio José Ponte, el excelente escritor cubano a quien me he referido en tantas ocasiones, Antonio José Ponte ha escrito sobre lo que él llama un arte de hacer ruinas. Miren eso. Es decir, un arte, una especialidad, un talento de algunos cubanos para destruir. Hoy yo quiero compartir y comentar con ustedes este artículo breve de Yandrei Lai titulado Máximo Gómez y la ingratitud humana. A ver si los animo a leer a este periodista cubano que sabe fijarse en lo que hay que fijarse y decir las cosas como hay que decirlas.
Pensamiento, dile a fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Amigos, ha sido Mayelín interpretando bellamente la canción Pensamiento de Teofilito, ¿verdad? Una canción que yo sospecho que le hubiera gustado a Máximo Gómez. Sí, le hubiera gustado de haber podido escucharla en alguna ocasión e interpretada así, como lo interpreta Mayelín. Yandrei Lai, el autor de este artículo que quiero compartir con ustedes, comienza diciendo lo siguiente. Recuerden que el título del artículo es Máximo Gómez y la ingratitud humana. Comienza diciendo lo siguiente. El cadáver medía 1 metro y 70 centímetros y quizás no llegaba a las 140 libras. El hombre tenía 69 años mal cumplidos. La guerra, el frío y el mal comer en los campos irredentos habían pasado la cuenta a su cuerpo, siempre esquelético y nervioso. Nunca tuvo suerte en los negocios. La vida le sonrió pocas veces y siempre de medio lado. A su primera novia la asesinó a machetazos un oficial español durante la Guerra Grande. Sus hijos pasaron hambre y él mismo tuvo que empeñar el reloj, el revólver y sus lentes para seguir peleando por Cuba. Ahí tienen ustedes el primer párrafo de este artículo de Jean Dreyley. Yo no sé cuántos se han percatado de lo bien escrito que está esto, del placer que produce leer un texto así, ¿verdad? De la importancia de la forma. Jean Dreyley nos ha dado un retrato de Máximo Gómez en un párrafo y nos ha picado la curiosidad. Leemos este párrafo y no podemos dejar de leer lo que viene. Miren cómo comienza este artículo. El cadáver medía 1,70 metros y quizás no llegaba a las 140 libras. Miren ustedes cómo fluye esto. ¿Cuánto interés hay en esas frases? El hombre tenía 69 años mal cumplidos. La guerra, el frío y el mal comer en los campos irredentos habían pasado la cuenta a su cuerpo, siempre esquelético y nervioso. Ahí no solo hay un periodista, ahí hay un escritor. ¿Eh? Nunca tuvo suerte en los negocios. La vida le sonrió pocas veces y siempre de medio lado. Miren ustedes esa frase. La vida puede sonreírle a uno de medio lado. Y entonces dice esto terrible. A su primera novia la asesinó a machetazos un oficial español durante la Guerra Grande. Está hablando de la guerra que fue de 1868 a 1878. Sus hijos pasaron hambre y él mismo tuvo que empeñar el reloj, el revólver y sus lentes para seguir peleando por Cuba. Ahí tienen ustedes un párrafo maravillosamente bien escrito. Aunque hicieron falta 20 carrozas y una larga fila de personas para cargar las ofrendas fúnebres que acompañaban su cortejo, lo cuenta Ciro Bianchi Ross en una crónica minuciosa, sigue diciendo Jean Dreyley, nadie se imaginó que el mismo día de su muerte el general Máximo Gómez iniciaba la más cruenta de sus batallas, la que aún libra contra el olvido. Ahí tienen ustedes otra vez un párrafo escrito con todas las de la ley que cierra con esa observación tremenda. Nadie se imaginó el día que sepultaron a Máximo Gómez, que ese mismo día ese hombre muerto iba a iniciar la más cruenta, la más difícil de sus batallas, ese hombre que llevaba décadas peleando en los campos de Cuba. ¿Y qué batalla es esa, según el autor de este artículo, Jean Dreyley? Bueno, la batalla que Máximo Gómez, hoy por hoy, libra contra el olvido. La casa donde murió el 17 de junio de 1905, sigue diciendo Jean Dreyley, brinda un pobrísimo espectáculo en el centro del Vedado Habanero, calle D, esquina a Quinta Avenida. La visité hace poco. Y aunque solo estuve unos instantes a su alrededor, me conmovieron el abandono y el aire de miseria que ronda el lugar. Las paredes desconchadas, el césped despoblado y repleto de escombros, el busto macrocefálico sobre una columnata de cemento crudo. Estamos leyendo a un escritor de veras. ¿Eh? Estamos leyendo a un escritor de veras. Jean Dreyley, obviamente, quiere conocer la casa donde vivió sus últimos años, Máximo Gómez, y donde murió. ¿Y qué se encuentra allí? Con un espectáculo pobrísimo. Esta casa está en el centro del Vedado, en La Habana. Y Jean Dreyley nos dice que hace poco la visitó, y aunque solo estuvo unos instantes a su alrededor, lo conmovió el aspecto de todo aquello, el aire de miseria que ronda, miren ese verbo, que ronda el lugar. Las paredes desconchadas, es decir, descascaradas, el césped despoblado y repleto de escombros, aquello está lleno de ruinas. El busto de Máximo Gómez, señoras y señores, un busto macrocefálico, es decir, un busto con una cabeza desproporcionada sobre una columnata de cemento crudo. Como ustedes pueden ver, es una descripción que sobrecoge. Sobrecoge tanto como la fotografía de ese busto que Jandrei Lai incluye en su artículo.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Efectivamente, amigos, Juan Manuel Serrat interpretando una bella canción dedicada a las pequeñas cosas, ¿verdad? A las pequeñas cosas. Un busto, un caserón, en el Vedado Habanero, un busto colocado sobre una columna de cemento crudo puede significar tantas cosas. Puede significar tantas cosas. Puede representar, ser el emblema de la miseria que ronda ese lugar, como dice Jandrei Lai. Una miseria donde muchas cosas podrían coincidir, no lo material, sino también lo moral. ¿Cómo es posible que esa casa de Máximo Gómez, donde este hombre murió, donde este hombre tan importante en la historia de Cuba, cómo es posible que esa casa sufra ese abandono que sufre? ¿Cómo es posible que ese busto esté ahí, sobre esa columna de cemento crudo a la intemperie, rodeado de escombros? ¿Qué nos recuerda esa casa? ¿Qué nos recuerda ese busto? Alguna explicación debe de haber, sigue diciendo Jandrei Lai, para que Máximo Gómez tenga tan poco éxito en el altar de la patria. Recuerden que este artículo de Jandrei Lai se titula Máximo Gómez y la ingratitud humana. Según Jandrei Lai, Máximo Gómez tiene muy poco éxito en el altar de la patria. Cuando uno lo veía por primera vez, sigue diciendo el escritor, no parecía un general, sino un estricto campesino de Baire o el Camagüey. Era flaco, de mirada viva y penetrante, modales ásperos. Así lo describe José Miró Argenter en sus crónicas de la guerra. También dice que su voz era invariablemente autoritaria, lo mismo con sus subordinados que con sus amigos, incluso sus hijos. Miren ustedes, señoras y señores, lo que hace Jandrei Lai en este párrafo. Comienza diciendo, cuando uno lo veía por primera vez, no parecía un general. Y uno tiene la impresión, uno, el lector, de que es que Jandrei Lai, que tiene en estos momentos 30 y tantos años, conoció a Máximo Gómez. Cuando uno lo veía por primera vez, no parecía un general, sino un estricto campesino de Baire o el Camagüey. Era flaco, de mirada viva y penetrante, modales ásperos. Y luego es que nos dice Jandrei Lai, así lo describe José Miró Argenter en sus crónicas de la guerra. También dice que su voz era autoritaria y que lo mismo lo era con sus hijos que con sus amigos. Igual de inflexible, sigue diciendo Jandrei Lai, era consigo mismo. Se acostaba al anochecer y se levantaba con las primeras luces de la mañana. Comía rápido y sin alzar la cabeza. Dormía en campo abierto como el más bajo de su tropa. Una vez le enviaron desde París una hermosa tienda y él la cortó en trozos para vestir a sus soldados harapientos. No permitía robos en el campamento ni abusos de autoridad. Jandrei Lai, señoras y señores, no olvida comentar que jamás, Máximo Gómez jamás aceptó recibir compensación por sus servicios a Cuba, a la patria. Prefiero libertar hombres a gobernarlos, respondió cuando le propusieron la presidencia de la República. Qué tremenda frase esa, ¿eh? Prefiero libertar hombres a gobernarlos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Amigos, es Nino Bravo interpretando Libre, una canción que escuchamos con frecuencia en este espacio porque tiene algo de himno, ¿verdad? De himno para ustedes y para nosotros. Con ella vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos hablando de este periodista y escritor cubano, Jandrei Lai, y de Máximo Gómez. Espérenlos.
La voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
La ira, la ira, la ira, la ira. Campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos.
Infancia, amores y amigos, distancia,
que se han quedado tan lejos.
entre las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño.
Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento, y del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero.
Amigos, son Alberto Cortés y los Sabandeños interpretando Distancia, una canción que todos ustedes conocen muy bien, una bella canción que ha grabado y cantado mucha gente. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy he querido presentarles, entre comillas, a un periodista cubano que reside en Cuba, un escritor cubano, Yandrei Lai, que acabo de descubrir hace un par de días y cuya escritura me ha entusiasmado. Estoy compartiendo con ustedes un artículo suyo dedicado a Máximo Gómez, o mejor dicho, a la casa de Máximo Gómez en El Vedado, una casa hoy por hoy rodeada de miseria y olvidada por mucha gente. Pero antes de continuar con este y otros temas, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Me da mucho gusto tenerlo aquí, a Tony. Juan no pudo estar con nosotros hoy, volverá mañana, supongo, pero Tony es también parte de la familia, ¿no? Este programa, como ustedes saben, se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Y cuando se está transmitiendo la pelota y no pueden escucharlo por estas ondas de Radio Martí, quizás puedan escucharlo por Caracol Radio 1260, Caracol Radio 1260, por la noche. Quiero, como siempre, instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a comunicarse con nosotros a través de Facebook. Quiero invitarlos a escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, o, hablando en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y pueden también, por supuesto, escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y estoy compartiendo con ustedes, repito, este artículo tremendo, tremendo, de el periodista cubano Yandrei Lai, titulado Máximo Gómez y la ingratitud humana. Señoras y señores, Yandrei Lai describe cómo era Máximo Gómez y añade lo siguiente: no puedo pasar esto por alto. Tampoco admitía bromas ni sobornos. Fue siempre una espina para aquellos que medraban a la sombra del coraje, una flor de piedra que solo prosperaba en lo más crudo de la manigua. Miren ustedes esa frase. ¡Qué bella frase! ¡Qué bella frase! Fue siempre una espina para aquellos que medraban a la sombra del coraje. Una flor de piedra que solo prosperaba en lo más crudo de la manigua. Esa frase nos demuestra que aquí hay un escritor de raza. Llamar a Máximo Gómez una flor de piedra, ya eso es digno de un poeta, ¿verdad? Una flor de piedra que solo prosperaba en lo más crudo de la manigua. La vida, dice Yandrei Lai, enfrentó a Máximo Gómez con sus iguales. Carlos Manuel de Céspedes lo cesanteó por un asunto de convoyeros. Tuvo sendas disputas con Flor Crombet y Antonio Maceo. Pero, lo que ya les dije, jamás aceptó recibir compensación por sus servicios a la patria. Yandrei Lai confiesa, amigos que me escuchan, que en esa visita suya al centro del Vedado, él buscaba la tarja que explica el pasado glorioso de la casa habanera de Máximo Gómez cuando vio un andamio o algo parecido. Y Yandrei Lai añade, la custodio me observaba recelosa desde la puerta del edificio. Es decir, que allí había una persona guardando, cuidando esa casa. ¡Qué bien!, le dije, parece que están reparando el lugar. ¿Reparar? Aquí no están reparando nada, respondió ella. Traté de cruzar la cerca ruinosa, mirar un poco el espacio donde vinieron a despedirse de Gómez los generales Emilio Núñez y Alejandro Rodríguez, el presidente Estrada Palma, pero la vigilante me detuvo con gesto autoritario. No puedes entrar. Esto es una empresa estatal. ¿Qué hay aquí? Un atelier, dijo la mujer poniéndose las manos en la cintura con una especie de orgullo infantil. ¿Usted no sabe que aquí murió el general Máximo Gómez? La vigilante miró hacia todos lados con una risa incrédula. No, hijo, claro que no, concluyó con una carcajada. Amigos, esta escena que Yandrei Lai reproduce de una manera aparentemente sencilla, nos pinta al punto que han llegado ciertas cosas en Cuba. Este periodista, este escritor cubano que vive allí, trata de cruzar la cerca ruinosa que rodea la casa, en ruinas también de Máximo Gómez. Esa casa donde vinieron a despedirse de él porque el hombre se moría. Algunos generales compañeros de las guerras por la independencia de Cuba. Y esa mujer que está allí de custodio le dice a Yandrei Lai que no puede pasar. ¿Por qué? Porque eso, esa casa en ruinas es una empresa estatal. Y esa mujer le dice que es un atelier. Se lo dice poniéndose las manos en la cintura con una especie de orgullo infantil. Sí, la pobre. La pobre. Llamémosle a su actitud reflejo de un orgullo infantil. Entonces, Yandrei Lai le pregunta a esta mujer, ¿usted no sabe que aquí murió el general Máximo Gómez? Y la vigilante mira hacia todos lados con una risa incrédula. Ni ella misma se lo creía. No lo sabía ni se lo creía. ¿Y qué le contesta al escritor? No, hijo, claro que no. Yandrei pone ese no largo. N-O-O-O-O. No, hijo, claro que no. Concluyó con una carcajada. Qué tremendo destino el de la casa donde murió y vivió sus últimos años Máximo Gómez.
Lleva en su alma la patria tristes recuerdos de tradiciones cuando contempla sus verdes llanos lágrimas vierte por sus pasiones sí. Ella es sencilla,
ella sencilla,
le brinda al hombre,
le brinda al hombre,
virtudes todas,
y el corazón,
pero si siente, de la patria el grito,
de la patria el grito.
Pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión. Ese es su lema.
Su religión.
ha sido el grupo de veteranos del Club Social Buenavista interpretando La Bayamesa de Sindo Garay, una canción que seguramente hubiera encantado al general Máximo Gómez. He querido compartirla con ustedes en esta grabación hecha por hombres ancianos, porque, no sé, tiene un sabor distinto a las otras grabaciones que conozco, y nos acerca, en cierta forma, por la ancianidad de los intérpretes, a la imagen que todos tenemos del general Máximo Gómez. Yandrei Lai, señoras y señores, el autor de este escrito que estoy compartiendo con ustedes, termina añadiendo lo siguiente, refiriéndose a la vigilante que le salió al paso allí, en esa casa habanera abandonada, rondada por la miseria. Cuando la escuché decir eso, dice Yandrei Lai refiriéndose a esta mujer, cuando la escuché decir eso pensé con amargura lo caro que Máximo Gómez pagó su rectitud y sobriedad, su osadía de aconsejarle al pueblo cubano que no eligiera ministros ni administradores que alfombraran sus casas y usaran carrozas mientras las espigas no maduraran con abundancia en los campos de la patria. Su escarnio político, el de Máximo Gómez, al mismo Estrada Palma, a Manuel Sanguilí, a Calixto García y todo el que se puso a tiro de su lengua insobornable. Es decir, Máximo Gómez no tenía ningún inconveniente en decir las cosas como eran. Comenzó a recorrer ese calvario aún en vida, dice Yandrei Lai, y poco a poco lo despojaron de todo lo que había ganado con sudor y sangre. Le quitaron su cargo de general en jefe del Ejército Libertador. Quisieron expulsarlo a Santo Domingo. El colmo fue que un político y libertador eminente amenazó con fusilarlo porque Gómez se negó a apoyar el empréstito del banquero Cohen. Y aunque el primer gobierno republicano le regaló esta casa para que muriera en paz, ella también ha comenzado a desmoronarse. Después que tanto ha llovido, termina diciendo Yandrei Lai, solo se le cumplió al viejo general la promesa que le hizo Martí cuando reclamó sus esfuerzos para iniciar la guerra del 95. No tengo más remuneración que ofrecerle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Señoras y señores, qué frase esa de Martí, y qué manera tan hermosa de terminar este artículo. Después que tanto ha llovido, solo se le cumplió al viejo general, dice Yandrei Lai, la promesa que le hizo Martí cuando reclamó sus esfuerzos para iniciar la guerra del 95. ¿Y cuál fue, amigos, la promesa que le hizo Martí? Ahí la tienen. No tengo más remuneración que ofrecerle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Esa ingratitud está perfectamente ilustrada, encarnada, entre comillas, en el estado de esa casa habanera abandonada, donde vivió sus últimos días y murió Máximo Gómez. No sé, pero quizás algunos de ustedes cuando visiten La Habana o algunos habaneros puedan visitar los alrededores de esa casa o esa casa si les dejan entrar, ¿verdad? Recuerden que está en la calle D, esquina a Quinta Avenida. Visitarla, contemplarla, estar allí un rato en señal de que de devoción por el recuerdo de ese hombre con quien Cuba está en deuda. Este artículo de Yandrei Lai, amigos, me indujo a buscar otros, y en esa búsqueda encontré otro cuyo título me llamó inmediatamente la atención. Y ese título es el siguiente: El pueblo sin jóvenes. Repito, El pueblo sin jóvenes. Un artículo, en este caso, ilustrado con fotografías tomadas por el propio escritor. Escuchen lo que comienza diciendo Yandrei Lai. Las casas cerradas, a medio construir o destruir, anuncian que el pueblo está muriendo. También lo dicen por las claras los escasísimos jóvenes, huidizos, tristones. Se esconden detrás de sus mayores para que no los atrape la fiebre del abandono en San Narciso de Álvarez. Niños hay tan pocos que la escuela cerró, pues como dijo una autoridad hace tiempo, ¿para qué tener abierta una escuela con solo 3 alumnos? Ahí tienen ustedes otro principio de artículo que se las trae bien escrito. A partir de ese párrafo, uno no puede dejar de leer lo que viene. Las casas cerradas a medio construir o destruir anuncian que el pueblo está muriendo. También lo dicen por las claras los escasísimos jóvenes, huidizos, tristones, se esconden detrás de sus mayores para que no los atrape la fiebre del abandono en San Narciso de Álvarez. Eso es precioso. Eso es precioso. Tiene el aire de las cosas de Juan Rulfo, el gran escritor mexicano. Esos jóvenes huidizos, tristones, que se esconden detrás de las personas mayores para que no los atrape, ¿qué? La fiebre del abandono que aparentemente sufre San Narciso de Álvarez. De la antigua gloria de Álvarez, sigue diciendo Yandrey Lai, apenas quedan las paredes del viejo cementerio y el recuerdo de los lugareños de que el pueblo fue una cosa grande. Muros, ruinas y el antiguo callejón que dicen iba hasta La Habana. A veces va gente extraña por allí. Quieren ver a los viejos, preguntarles si se acuerdan de algo. Pero tampoco quedan muchos viejos. Solo uno que ya está medio ciego en el caserío. Y otro más allá, por Jiquiabo.
Mi tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. En todo aquel sitial, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar.
Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata dejó.
Sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Para la sitiaría, cual si fuera un día que le falta el sol.
Amigos, son Olga Guillot y Miguelito Valdés interpretando La Bella Sitiera de Rafael López. Yandrey Lai se acerca a este pueblo cubano, San Narciso de Álvarez, a este pueblo moribundo, y dice lo siguiente: lo que casi nadie sabe es que a finales del siglo XVIII, San Narciso de Álvarez era uno de los más importantes emporios ganaderos del país. Situado en medio del Camino Real, Alejandro de Humboldt lo identificó como el punto que dividía en dos la isla, y el obispo de Espada y Landa lo visitó en un par de ocasiones. Su jurisdicción era tan amplia que abarcaba los actuales municipios de Corralillo, Quemado de Güines y Santo Domingo, y fue el párroco de Álvarez quien en 1796 ofició la primera misa de Sagua la Grande. La maldición cayó sobre ellos a un ritmo lento pero inexorable, dice Yandrey Lai. El pueblo quedó fuera del trazado del ferrocarril primero y de la carretera central después. Y este olvido, al parecer nimio, es decir, insignificante, fue el principio de un eclipse que ha durado hasta hoy. Abandonado por la mano de Dios, continúa diciendo Lai, y enfrentado al progreso, Álvarez perdió su iglesia, su cementerio y la mayor parte de su gente. Si en 1858 tenía 2.327 habitantes, solo quedaban 846 en 1907. Cuando el párroco Raúl Rodríguez Dago los visitó en abril del año 2007, sí, había 17 casas. Yo apenas, dice Yandrey Lai, conté una decena. El cementerio todavía puede fotografiarse, pero de la iglesia solo quedan cascotes. Los lugareños han tomado la mayoría de las piedras para hacer los cimientos de sus casas, echar paredes, que pronto se deciden a abandonar, o como me reveló una anciana, para construir una parte de su cocina. Señoras y señores, no voy a tener tiempo hoy para leer el artículo completo. Mañana voy a retomarlo, porque me parece que vale la pena leer a un escritor cubano joven como este, que vive allá en la isla y que cuenta no solo con esa facilidad para expresarse, sino con esa sensibilidad. Con esa sensibilidad que le permite visitar una casa abandonada en la miseria y hablar de ella con un cariño, tengo que utilizar esa frase, con un cariño contagioso. Y lo mismo le sucede cuando visita este pueblo en ruinas. Yandrei Lai, un cubano a quien vale la pena leer.
Pueblo mío, ya te hice tu canción. Y no es necesario que me lo agradezcas. Eres tú la inspiración. Yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar y que lo merezca, ese eres tú. Te doy gracias por los años que viví, a tu abrigo en las malas y en las buenas. Si en mi vida hay un lugar del que no quiero escapar, que me atrae, que me inspira, que me llena, ese eres tú. No quisiera tener que dejar de verte, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar. Ese eres tú.
Y así, amigos, con Polo Montañés interpretando Pueblo Mío, vamos a poner fin al programa de hoy. Si alguno de ustedes conoce a Yandrei Lai, díganle que en este programa hemos hablado con entusiasmo de su trabajo. Yo ignoro cuáles son sus ideas, pero después de leer estos textos suyos que he compartido con ustedes, sospecho que de encontrarnos él y yo, no nos faltaría de qué hablar. La casa en ruinas de Máximo Gómez, un pueblo que muere, los jóvenes que lo abandonan. No, no nos faltaría de qué hablar. Hasta pronto.
Tenga que encontrarme aquí en mi lugar, que seres tú.
Conversando con la gente, entiende un pueblo muy bonito que hay allá en las lomas, donde hay montañas, valles, ríos, donde la naturaleza campea por su respeto. ¿Dónde es eso? Lo que haya, ¿no?
es mi pueblo, oye,
ese es mi tierra.
Qué lindo es.